De brigada de homicidio de la Policía de Investigación de Talca a fin de iniciar las indagatorias correspondientes. Por ahora, la búsqueda no arroja resultados positivos. Noticia en desarrollo. Aquí en Talca, la región del Maule, Biobío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
2 de la tarde.
Que los senadores no quieren trabajar la próxima semana. Dicen, no, que hay mucho temporal, está lloviendo mucho. Entonces no quieren ir los senadores a trabajar. Se remó la radio, se acaba todo, se remó Bio TV, se acaban los hospitales, se acaban los señores que están reponiendo el servicio de eléctrico, porque hay gente trabajando, mojándose, trasladándose, y son muchos. Los senadores no quieren ser como ellos, quieren ser de otra manera.
Y se mueven en auto aparte, porque
sí,
hay gente...
Sí, con chofer, obviamente.
Ah, claro.
No quieren ir, no. Ya, ojalá que los que están pensando en esto, porque ahí parece que un club que está en esta historia, recapaciten, porque le darían una pésima imagen, una más, al país.
12.000 personas afectadas y cerca de 1.000 viviendas con daños es parte del balance que entregaron autoridades sobre los efectos del sistema frontal en el Biobío.
La región se mantiene con alerta por probabilidad de trombas marinas en sectores costeros. Vamos a tomar contacto con Radio Biobío de Concepción, con Verónica Valenzuela.
En un nuevo reporte de afectación, autoridades informaron que la cifra de personas afectadas en la región aumentó a más de 12.000. De ellas, cerca de 320 se encuentran damnificadas. Las comunas más afectadas durante el desarrollo del sistema frontal fueron Arauco, Penco y Lota, donde se registraron inundaciones y destrucción de viviendas producto de las marejadas. Así lo indicó el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Anatibia.
Hay 806 viviendas con daño menor que se han registrado, 215 viviendas con daño mayor, 12 totalmente destruidas y 282 que se encuentran en evaluación. Las comunas mayormente afectadas son Penco, Lota, Arauco, Tomé y Curanilahue. Hasta este momento se registran 8.000 a 9.000 personas sin suministro eléctrico.
La región se mantiene en alerta amarilla por evento meteorológico, pese a disminuir las precipitaciones durante esta jornada, según señaló el director de SENAPRED, Alejandro Sandoval. De hecho, existe una alerta vigente por la probabilidad de trombas marinas en sectores costeros.
Si bien es cierto, las precipitaciones durante el día de hoy, sábado, y mañana, día domingo, serán precipitaciones débiles en toda la región, en chubascos aislados y nevadas en cordillera, se mantiene vigente la alerta por la probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas en toda la región. Y además, se mantiene vigente una alerta por la probabilidad de la formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el sector del litoral de nuestra región del Biobío.
Para las próximas jornadas, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford, adelantó la llegada de un nuevo sistema frontal que estará presente hasta el próximo viernes.
Un nuevo sistema frontal que debería estar durante los días martes, el miércoles, jueves y viernes en la región del Biobío. Y este sistema frontal viene acompañado con chubascos, con precipitación del tipo chubasco y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente durante horas de la mañana y tarde y noche del día martes.
Cabe señalar que aún en la región se mantienen sin suministro eléctrico más de 13.000 clientes. Durante esta jornada, además, se estará entregando kits de limpieza y alimentos a más de 500 familias afectadas en la región.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
2:05 p.m.
Santiago está cubierto, la temperatura alcanza los 13,5 grados, la humedad es del 64%. Termina esta edición de Radiograma, seguimos absolutamente pendientes, ocupados acerca de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Lo que ocurra, lo vas a ver aquí primero en Bio Bio. Que tenga una buena tarde.
Buen sábado.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Retomamos este segundo ciclo de Deportistas con Historia y vamos a hoy día conocer a alguien que, especialmente para los hinchas de la U, tiene un significado muy especial. Pero es un hombre que jugó en la Católica, estuvo en el fútbol de Suiza, jugó en O'Higgins y jugó en la Universidad de Chile, seleccionado nacional. Un gran honor para nosotros contar con don Patricio Mardones. Patito, qué gusto tenerte acá en Deportistas con Historia. Y... ¿cómo desde San Vicente empieza esta historia?
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, yo me vine a muy corta, digamos, corta, no sé, 15 años,
¿ya?
Con la idea de estudiar e intentar jugar fútbol. Desde San Vicente, uno acostumbrado ahí, de hecho yo no vivo solo en San Vicente Centro, sino que el alrededor, campo, y justamente se dio la posibilidad de venir, de estudiar. Y ahí me fui a probar a la Católica.
¿Por qué a la Católica? ¿Por qué te fuiste a probar a la Católica?
Porque conocí a alguien que me dijo, ¿sabes qué anda la Católica? Yo conozco a alguien, ese alguien. Al final no fue mucho porque llegué como alguien normal. Uh-huh. Y ya, a ver, los chicos que están sentados ahí, póngase el peto a probarse. Nada más que eso.
Pero te probaste en Santa Rosa, entonces.
En Santa Rosa lo esconde.
Santa Rosa, donde hoy día está la Embajada de Estados Unidos.
Exactamente, ahí... Bueno, estaba en ese tiempo Don Jorge Casanova, que era entrenador de la Católica, de la Universidad, pero también el fútbol menor de la Católica. Pasé las pruebas y me inscribieron. Me inscribieron y ahí a batallarla porque En ese tiempo había menos categorías que ahora. Digamos, estaba la segunda infantil y yo entré a primera infantil y juvenil. Eran tres categorías.
Ya.
Así que no hay... entré bien y después vino una cosa muy... Ahí vaya divertida de decisiones porque llega Alberto Fuyú a cargo del nuevo proyecto de la Católica del Fútbol Menor y él dice borrón y cuenta nueva acá, todo comenzaba de cero y entramos de nuevo a, ya yo pasaba juvenil. Ya, bueno, antes era,
¿cuánto tenía estamos 16, hablando?
16,
17 años.
16 años tenía, 16 años. Y me acuerdo que estaba en esa categoría, estaba Juvenil Olmos. Uh-huh. Ya empezamos todo de nuevo, nos vieron jugar, yo tenía ya había jugado en la Católica en la primera infantil. Último día de inscripciones. Y nosotros con Juvenil lo miramos, ahí en el. Entrenamos en el estadio del Banco Central, el Príncipe de Gales. Dijimos ya, eran las 6 de la tarde. Ya no nos inscribieron, nos miramos, mañana dónde vamos a probarnos. Vamos a venir a España, no vamos. Y de repente llega Castrito, se llama el coordinador del fútbol menor de Católica. Ya ustedes dos, vamos. A la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ahí en Erasmus
Moscales. Erasmus Moscales, en pleno.
Y centro. Nos inscribieron, pues.
¿Ya?
Bueno, cuanto corto, de todo su grupo que estaba, ¿quiénes jugaron en la Católica? Yo con Juvenil.
Exactamente.
Como uno, si uno dice y las decisiones que uno toma y también el punch que le coloca para seguir y batallar, ¿no? Y bueno, después yo, don Andrés Prieto me hace entrenar con el plantel y me hace debutar con 17, 18 años en Calama.
¿En Calama?
En Calama.
O sea, qué bravo.
Con un equipo, con un plantel que tenía la Católica con... Bombalé, Rosel, Colegio Roselli, estaba, me acuerdo, Chinolín, bueno, todo ese grupo, la Cabachel, me acuerdo que estaba. Pero primero me llevó a un partido contra Unión Española en el cual me vestí, pero no jugué. Y después me lleva a Calama y me hace entrar faltando 7 minutos.
¿Te ahogaste?
El nerviosismo, córner a favor de Cobreloa, me coloco en el primer palo, me dicen, colócate allá. Cabrón chico, de allá, centro el segundo palo, gol de Pedetti.
Oh.
Llego al camarín y como que yo, Eduardo Bombalé estaba muy, muy enojado, como era Eduardo. Se me caían como que yo había sido un poco responsable del empate, la derrota. Bueno, pero después tuve una muy buena relación con Eduardo. Me dijo, no, disculpa, es parte de esto del fútbol, como era antes. Antes, estar en un camarín de jugadores era muy complicado. No es como hoy que los chicos son uno más, digamos, y se enteran fácilmente. Y también son protagonistas ellos del camarín.
Antes, cuando tú debutaste y empezaste, ¿se marcaban las diferencias entre los grandes
mucho.
Y los juveniles? Estaba mucho. Muy marcada.
Muy marcada, era difícil. Bueno, y después ya sigo la carrera y bueno, ahí nos vamos a San Carlos a poquito, donde cuando había
era el campo, cerro, era. Claro.
Y ahí, bueno, ahí empezamos a entrenar con don Luis Santibáñez, cuando la Católica hizo el equipo Los Galácticos, como podría llamarse, con la selección completa, Manuel Roja, Miguel Neira, Alberto Quintano, un equipazo. Y ahí me don Lucho me dice... ¿Sabes, cabrón, que no, aquí no creo que este año vaya a jugar? Así que te voy a mandar a préstamo. Te vas a ir a Rangers de Talca.
¿Ya?
Me fui a Rangers de Talca con la ilusión. Yo lo único que quería ya era jugar. Pero llego a Rangers y me voy a la pensión. Piso de tierra. Ahí dormía. Y dije, no, aquí me voy a jugar. Entrenador Gastón Guevara. Y un equipo, yo te digo los nombres, que yo siempre he sido bastante futbolizado y me gustaban ver los jugadores. Mira, y me aprendí el equipo completo porque...
A ver, recordemos nombres.
Mira, al arco estaba Brati y Manuel Espinosa, uno de la Española.
Sí.
Brati. Centrales, Mario Serendero, el Flaco Isla, Robin Melo.
Flaco Isla es que jugó en Tepa.
En Concepción, el Flaco Isla.
Claro, sí, claro.
Daniel Díaz. El Coto Acevedo, Pablo Prieto, Mario Zurita, Juan Catafao, Víctor Solar.
Ah, pero pesados. Unos cracks y pesados.
Y claro, ya empecé a luchar, empecé a jugar. Y eran tan difíciles los camarines como eran antes. Y bueno, y ahí ya empiezo a luchar y juego. Bueno, me cambié la pensión, me encontré con un compañero que había montado en la Católica y me dice, ¿dónde estás viviendo allá? Vente para acá y me fui a otra pensión mejor ya. Pero yo lo único que quería era jugar. No, para mí el tema de que la comodidad del donde vivía, no era tema, era jugar.
Era ganarse un lugar.
Un lugar. Y por ahí en diciembre me encuentro con Darío Sepúlveda, el preparador físico, el Chepo, que trabajaba con Ignacio. Y me dice, ¿te vas a ir a Católica? Estoy jugando, y Rang está en primera división. Ah, entonces, justo hubo un cambio técnico, asumió Paritroque Renac, personaje, en Rang. Y no, si no puedo venirme, si estoy jugando. No, te vienes porque nos vamos a un torneo a Viareggio, a Italia con la Católica. Así que te vienes nomás. Me mandaron y me vienes. Bueno, nos fuimos a Italia, a ese torneo, con un grupo muy bueno, que todos jugaron. Pato Toledo, Olmo, Lepe, Soto, Marchioni, Pablo Yoma, Leo Barriento, todos. Hicimos una muy buena campaña, llegamos a Santiago en el año 83 y a las 2 semanas despiden a Don Lucho Santibáñez y a Don Ignacio Prieto. Bueno, dentro de todos los viajes que hicimos internamente en Europa, yo ya había ido con la Católica Europa en el año 78, que fuimos campeones, en el torneo de Croix, con Alberto Fuyú.
Que siempre iba todos los años
y,
Católica.
Y claro. fue el primer año que fuimos.
Pero después de eso, muchos años la Católica
iba. Y le ganamos al Dinamo de Moscú la final.
¿Ya?
La única llegada que tuvimos, el gol de tiro libre, lo hice yo. Y bueno, después empezaron a invitar a todos los demás equipos y la Católica fue. Y bueno, y ahí llegamos, del 83, y ahí Ignacio, dentro de los viajes que hacía internamente en Europa, todo. Cuando yo asuma van a jugar todos ustedes y todo el cuento, si se da la posición, se da la opción y ahí entramos a pelear nosotros en el plantel, reales opciones de jugar, y yo empecé a jugar en el año 83 y me acuerdo, siempre se lo recuerdo porque hablo con Ignacio y me dice, mira, jugamos contra Antofagasta en el Santa Laura, mira, tengo Bombalé, Radonich, Valentini, Daniel Silva, vas a jugar tú, pero tienes la oportunidad.
O sea, tú, en esta te tienes que demostrar.
Acá tienes que demostrar que
eres tú.
Que eres. Imagínate, Gringonés, Falarco, Santiago Oñate, Alberto Quintano, René Valenzuela, Juan Uvilla, yo, Manuel Rojas, Miguel Neira, Edu, Toniño Moscoso.
Upa,
equipazo.
Espérate, ya más Bombalé, que venía de ser seleccionado de mundialista. No,
tenían un plantel enorme.
Claro.
Y ahí juego muy bien ese partido. Y el lunes me preguntan, ¿y cómo está? Me dolía todo. No, impeque, no me vale nada. Y entrenaba. Bueno, y ahí fui, lógicamente, ganándome el espacio. Y de ahí no salí más. Ya me quedé con el puesto. Jugaba con Miguel Ney, después estaba el Mortero de la Vena.
¿Hasta qué año estuviste en la Católica?
Hasta el 88, a fin del 88, porque en el 89 me voy a San Gales.
Ya, pero espérate, el del 87, el título del 87, esa Católica es maravilloso.
Es maravilloso.
Un equipazo.
De jugadores formados en la Católica, Lucas Tour, y le sacamos 10 puntos al segundo cuando valían 2. ¿Verdad?
Claro, sí.
Partido ganado. Y ahí, bueno, yo siempre con la idea de poder algún día ir a Bro, porque como me ha tocado ir joven. Y se da la opción que el año 88, jugando en Santa Laura, había
bebedores, exactamente.
Y el Arís Hurtado, que anduvo muy bien, y yo anduve muy bien ese partido, me dice, Pato, me dice, vente a mi casa porque quieren hablar contigo. A él se lo iban a llevar a él, pero querían preguntar mi situación.
Es en la época que el Arica se va al Charleroi, a jugar a Bélgica.
Exactamente. Bueno, ya no quedó en nada eso. Y a mi casa, usted fue una conversación más.
Claro.
Y me dijeron, no, volvemos el próximo año por ti. Bueno, y ya el 88, a fin del 88, 89, me llama Iván Zamorano y me dice, Pato, que necesito que te vengas a Del Carrera.
¿Tú conocías a Iván?
No lo conocía.
O sea, de referencia.
De referencia. Claro. Quiero que te venga acá al Carrera, porque te quieren llevar a Suiza, a donde estoy yo. Yo llego así, era en pleno verano, y me acuerdo que estábamos jugando el partido de Católica Unión Española, ¿te acuerdas lo último?
Sí, sí, sí.
Cuando la U se va al descenso. Yo entonces, ese partido, me estaban mirando todo y yo pegué a los 5 minutos, tenía un tiro en el palo allá. Imagino cómo está la Unión Española, y párate, cabrón. Bueno, y ahí yo se define, y en ese mismo día, bueno, después del partido, nos juntamos y todo, conversa con don Alfonso Suet, y le dice, no, Vinicio Fernández, que era el empresario, y
Tito
Magdalena, Magdalena, Rubén Magdalena,
el gato Magdalena.
Y nos fuimos a Santa Rosa, Alfonso Suet, estaba Cristian Lyon, y el gerente técnico era Guillermo Pach. ¿Te acuerdas que era árbitro? Que sí, fue árbitro, sí. Ya. Él era el gerente técnico. Media hora conversando ellos, yo estaba, miraba, una hora conversando, 2 horas conversando, ni siquiera se tocaba mi tema. Hasta que Fiorenel le dice a Alfonso Suet, yo me llevo a Patricio. No, le dice, él no se va de Católica. Y, de la negociación, no. Sí. Además que Cobreloa, yo estaba medio listo en Cobreloa en Calama. Cuando Cobreloa en ese tiempo...
No, él le peleaba palmo a palmo y pagaba incluso mejor que los equipos de Santiago. Exactamente.
Y ya, pero la negociación fue muy buena de parte de San Galen, que fue... No, en ninguna opción de que dijeran que no.
Ya.
Dijo, no, yo me lo llevo, así que, ¿cuánto es? Esto, yo, ok. Y se cierra ahí, yo me casaba el 4 de febrero, esto a fines de enero ya. Me casaba el 4 de febrero y yo le digo, yo me caso, no puedo viajar antes. Entonces el manager de San Galen dice, ok, mejor que se vaya con su señora. Me casé en Santa Rosa de las Condes. El 7... viajo a Suiza con mi señora, imagina, todo rápido. Uh-huh. Llego a San Galen, presentación, entrenador Cullara. Estaba Iván, me recibieron en Zurich, todo bien.
Cullara es el austriaco, ¿no es cierto?
El austriaco, buenísimo.
Ya, gran jugó contra Chile en el 82.
Exactamente, un zurdo, había claro. Jugado en Valencia, sí. Extraordinario. Y bueno, llego ahí, la presentación, y me dice Iván y Cullara, me dicen, mañana nos vamos a Marbella, 2 semanas de pretemporada. Me acuerdo que al otro día, a las 7 de la mañana, ¿eh? La puerta, Zamorano, dice, tenemos que estar en la estación, que nos vamos a Zurich para tomar el avión a España. Y yo vaya con el cambio de horario, cansado, toda la presión y todo. Ya, chao, listo, salimos. Bueno, y ahí viene tuve 3 años y medio, extraordinario. Llegó después Hugo Rubio. No, para mí, esa experiencia... Fue muy, muy, muy buena porque primero te hace crecer primera persona. Uh-huh. Y después te da la opción de estar en un fútbol. Si bien es cierto, no era primera línea, pero era exigente.
Claro, era una vidriera igual.
En Europa es rendimiento.
Sí. Estamos en BioBio, la radio BioBio TV, estamos conversando con Patricio Mardone. 3 años que tuviste extraordinario, porque me imagino también la calidad de vida. Tienes todo cerca en Europa, puedes ir a conocer. Pero además, le fue muy bien en el San Galen.
Muy bien, porque el equipo con Iván, que Iván me dio un monstruo como jugador, bueno, lo que fue después también, era él tenía 20 años, y te digo, estar en un país donde el idioma era el alemán, frío, aunque tengas todas las comodidades, estás en un lugar que hay que bancársela. Yo estaba... recién casado, así que para mí era, no es que era más fácil, pero era más llevadero.
Claro.
Pero sabes que lo importante era que él tenía unas ganas y ahí nos apoyamos. Y además que también a mí, en el caso de mi señora, que es muy importante la pareja que te banque, porque generalmente el jugador de fútbol como que la mujer como que no está involucrada y realmente sí como que se aburre, está sola. Porque ya está
pasa sola, mucho tiempo sola entre las concentraciones, viajes.
No, y ella, bueno, habla perfecto inglés, entonces se ambientó inmediatamente. Yeah. Y yo nos pusimos a estudiar alemán con Hugo y con Iván en clase. yo le dije, primer año, le dije a mi señora, no, esto no va a funcionar así de a tres. Así que nosotros contratamos a una profesora que lo hiciera en alemán. Y lo otro que di un paso importante, que era tratar de compartir mucho con gente suiza.
Ya.
Donde tú estás obligado a conversar, a hablar en alemán.
Y a escuchar y a,
para poder ir y empezar a relacionar con gente que no era mucho del fútbol.
¿Y te defendiste con el alemán?
Sí, bastante. Bueno, de hecho, mira, vinieron unos compañeros suizos, me dijeron, mira, hablas mejor ahora que cuando estaba allá. Porque siempre, igual, siempre, yo intenté, le puse punch para aprender, tratar de aprender, y creo que me las bato.
No soy perfecto, pero... Bueno, o sea, hoy día vas a Alemania y te defiendes tranquilamente.
Me puedo defender tranquilamente, así que... Ese crecimiento fue muy bueno de poder... el primer año vine a Chile, pues la típica uno de venir como que echa de menos su familia, tu entorno, mi mamá, todo el mundo. El segundo año, no, vacaciones en Europa, imagínate, a mediados de el verano europeo nos quedamos allá hasta que nos volvimos, digamos. No, pero como te digo, una...
¿Y te pudiste quedar más tiempo en Suiza?
Estuve ahí, a punto.
Ya, ¿y qué te hizo cambiar la decisión?
Es que no estaba muy claro, entonces ya. Había que tomar decisiones y yo estaba muy bien, digamos. Y cuando llego ya dijimos, ya, ok, cerremos este ciclo y ya. Y ya había sido muy, muy bueno para mí. Y llego a Chile y tenía la opción de jugar en Unión Española. El Tito Olivo, que me acuerdo que me ayudaba mucho en eso, pero sale la opción de O'Higgins. Juvenal me dice... Dijo, ¿qué te iba a jugar a Unión Española? Vente a O'Higgins, equipazo, me dice. Y tenía muy buen plantel ellos. Sí, le dije, sí, vente acá, mira. Yo te voy a contactar con tal persona y me fui a hablar con esa persona. Contrato 2 años, muy bueno en O'Higgins en ese tiempo. Muy bien. Y bueno, me fui a O'Higgins. Llego, me acuerdo, firmo el contrato el día lunes. El martes entreno, entrenador Germán Cornejo. Al otro día, entrenador Manuel Pellegrini. Porque la campaña no era muy buena en la O'Higgins y se va Germán Cornejo y asume Manuel Pellegrini. Bueno, y ahí conozco a Manuel, digamos, y hacemos una muy, muy buena campaña porque teníamos un muy buen equipo. Y él es el que hicimos ese año, el 90 y 92, buena campaña. Y en la fin de año me dice, ¿usted se va a quedar acá? Sí, le tengo un contrato un año más. Dijo, vamos a hacer un equipo para pelear el campeonato, ser campeón. Armamos un muy buen equipo, ese año seguimos bien, pero en la mediados de año, por ahí en septiembre, octubre, tuvo un impasse con la dirigencia y Manuel es súper estricto en eso y se va de O'Higgins. El año, eso fue el 93, y por ahí, en diciembre lo invitamos a una 11 de fin de año. Él llegó con su hijo, con su señora, y ahí ya entrando al recinto donde estábamos, me dice, venga, me dice, ¿quieres jugar en la U? Me dice, ¿quieres jugar en la U? Me encantaría, un gran desafío. Arturo lo va a llamar en 10 minutos, me dice. Ay, yo, está hueveando. Y un compañero me dice...
¿Fueron 10 minutos?
10 minutos. Marco Moyano... me dice, Pato, teléfono. Y parece que Arturo, porque él lo conocía, lo había tenido en Colo-Colo. Hola, Pato, me dice Arturo, me dice, mire, Manuel me ha hablado muy bien de usted, me dice, y que lo ha hablado usted, me dice, y quiero que se venga a la U, vamos a hacer un equipo para pelear campeonato, y usted quiero que venga. ¿Puede salir de ahí? Sí. Yo veo como... Bueno, converso con la dirigencia, me dice, ya, pues dime, ¿dónde te vas? No, dije, no le dije, tengo que viajar a Santiago.
Yeah.
La típica, para no ser tan elocuente. Entonces, me vengo de Finiquito, el tema con O'Higgins, llego a Santiago, una semana, de la U no me llama nadie. Una semana y media, tampoco, y está la liguilla final de ese año. Voy al estadio y me encuentro con Manuel, me dice, yo supongo que firmó, pues, me dice.
No me han llamado.
No me ha llamado nadie, dije. Bueno, y no, me dice, lo van a llamar. Y me junto, ahí me llamó Humberto Lira, que era parte de la dirigencia en ese tiempo, y me junto a su casa y bueno, ahí llego al convencimiento que me iba a quedar en la U y voy a firmar contrato. Me dice, periodo el contrato, le digo, un año, le digo, yo tenía 31 años, un año, le digo. Entonces tienen que haber pensado, está loco, 31 años, contrato de 3 años. No, le dije, un año. O sea, es que yo venía, primero yo estaba muy bien.
Te propongo algo, porque tenemos que ir a la pausa.
Sí, dale.
A la vuelta sigues contando la historia de la U. Quedó ahí cuando estaba pensando el Pato, ¿por qué decidió un año en la U? Esto es Bio Bio, la radio Bio Bio TV, Deportistas con Historia. Pausa y volvemos.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En Bio Bio, Deportistas con Historia.
El lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Maestro contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Una oportunidad única para ahorrar en la compra de los materiales para tu obra. Aprovecha, solo es hasta el 21 de julio. Gran camionazo Construmar. Profesionales de la construcción.
Si llega con 10.000, te llevas 10. Y si llega con 20.000, se lleva 20. Vuelven las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimark. Con un montón de ofertas a 1.000, 2.000, hasta 4.000 pesos. Papel higiénico Confort Rendi Plus, 18 metros por 4 rollos, 1.000 pesos. Servilleta clásica Cóctel Nova, 150 unidades, 1.000 pesos. Stock Comfort, 70.000 unidades. Stock Servilletas, 60.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio. Información concreta, exacta y oportuna. Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Tenemos información del momento. Nos trasladamos a Radio Bio Bio en Valdivia.
Andrea Solís, te escuchamos.
Escuchamos las palabras del general director de Carabineros, Marcelo Araya, refiriéndose a la muerte del cabo primero.
Confirmar el fallecimiento del cabo primero Marcos Com. Para la institución, para la familia de Carabineros y para todo el país, es un día triste, un día muy lamentable. Estamos con la familia, estamos solidarizando con ellos. Y la verdad que cuesta cuando uno de los nuestros se va. Cuesta cuando un funcionario que ha entregado su vida por el país se aleja de esta forma. Y como Carabineros nos corresponde, por supuesto, rendir un sentido homenaje hacia él, hacia su familia. Y nosotros los Carabineros vamos a seguir tristes. Podemos llorar también, podemos sufrir. Pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando con más fuerza. Y esa es la forma de tributar esta tan lamentable y trágica pérdida de un joven que lo entregó todo por su país, un joven que quería paz, un joven que vestía con orgullo el uniforme, 32 años, con los años de servicio que le permitió especializarse, especialista en operaciones policiales. Y hoy día nos deja. Por lo tanto, tenemos una serie de sentimientos que son muy encontrados. Pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando y valoramos todas las muestras de afecto, de apoyo, no solamente a Carabineros, ¿no?, a la familia, sino que son muestras evidentes de que esto no puede volver a ocurrir. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Y ese es el tributo que vamos a hacer. Hoy día los Carabineros están desplegados en todo el territorio nacional. Están en esta contingencia, están en la adversidad, pero también triste, y la única forma de seguir adelante es con más trabajo, más esfuerzo. Agradecemos desde el Hospital Regional de Valdivia, que desde el primer momento le prestó las máximas y mejores atenciones. A todo el personal médico, se lo dije a su director también. Muchísimas gracias por todo, la forma en la cual fue atendido nuestro cabo, que hoy en día descansa en paz.
Escuchábamos entonces las palabras del general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien confirmó el fallecimiento del carabinero Marcos Javier Cosme, quien falleció este sábado luego de recibir un disparo el 15 de julio en un operativo para capturar a Carlos Cancino Tapia.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Ya estamos de regreso para seguir conversando con Patricio Mardones en Deportistas con Historia. Esto es Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Ya, quedaste pensando, dijiste, un año. ¿Y?
Entonces... Yo le digo, no, un año de contrato. Bueno, llego, firmo el contrato y me voy a entrenar en el Sausal con los compañeros.
Ahí en Américo.
En Américo de Espucio. Entonces yo le digo, estaba Rogelio, Víctor Hugo, un grupo muy bueno que venían trabajando ellos, Sergio Vargas, todo. Y yo venía con esa gana, esa aura que tengo yo, de, le dije, ¿sabes qué? Mira, yo estuve en la vereda contraria con la Católica, donde el rival a vencer era la U. Y ustedes no se dan cuenta lo que cuando uno enfrenta a la U, cuando ves el público, la hinchada que tienen, lo maravilloso que es este equipo. Yo le empecé un poco a transmitir lo que yo veía, cómo yo veía a la U. Bueno, y ahí empiezo el primer partido con, nos vamos a hacer la pretemporada a Serena. Y yo competía, yo venía con unas ganas, pero enormes. Primer partido contra amistoso contra Peñarol en Nacional. Juego muy bien, creo que hay un tiro penal, creo, no estoy muy seguro. Pero una jugada muy puntual en el área, en el sector sur, donde está toda la hinchada. Que me ganó la pelota, era un uruguayo, y la gente, oh, una locura. Y yo siempre lo digo y siempre se lo decía a los que llegaban: tú en la U, ¿entras o no entras? cuando tú entras en la hinchada, tienes ya un primer combo pegado. Bueno, yo ahí y empecé muy bien. Y de hecho yo con Sergio Vargas fuimos los que jugamos más el año 94. Y bueno, la definición con la Católica, de un campeonato estresante, de muy buen nivel con el equipazo. Porque uno dice, claro, la Católica. Pero cuando uno iba a jugar a Osorno, a Antofagasta, Unión Española,
Temuco, O'Higgins,
eran grandes de muy buenos jugadores.
En ese tiempo todos los equipos tenían jugadores seleccionados extranjeros y nacionales. Era un campeonato durísimo. El Salvador. ¿Cuánto fuiste pensando el penal desde que tomaste la pelota?
Mira, habíamos tenido una noche muy de mucha ansiedad por lo que nos jugábamos ese partido. Pero en lo que tú me preguntas de la jugada del penal, tú sabes que yo tomo la pelota muy canchero porque había jugado bien. Y de hecho el primer tiempo había tenido un tiro en el palo y todo. Entonces estaba agrandado. Yo siempre he dicho que en ese tipo de situaciones, sobre todo en los penales, uno tiene que apelar al jugador que está con pachorra como para sentirse con confianza. Yo tomo la pelota, bueno, tenía designación, ¿no? Obviamente, pero si yo quizás no hubiese sentido seguro, digo, me hago el tú caché como en el fútbol. Sí, uno de repente puede decir, ¿sabes qué? No me siento bien, me he apretado, ya. Yo tomo la pelota, coloco la mano en el punto penal, mis compañeros, pregúntale a Sergio de atrás, a Rogelio, pregúntale cómo está. Yo los miro para atrás y digo, weón.
Tranquilo,
sí, lo voy a hacer. El arquero de Cobresal va, mueve el balón, coloco el balón, miro. Y en décima de segundo digo yo, altura, minuto treinta y tanto. Borde interno no funciona porque en la altura el viento y el cansancio yo le he pegado tres dedos. Entonces lo voy a apuntar al lado derecho del arquero y la pelota va a girar. Eso lo pensé en esa décima de segundo. Le voy a pegar fuerte al centro, cosa que la pelota gira. Pongo la pelota, echo para atrás y cae el arquero, hace así. Y la bota estaba adentro. Y ahí yo salgo celebrando hacia el lado de donde debería ser la tribuna antes.
Claro.
Porque siempre me han dicho los reporteros que ellos esperaban que yo saliera hacia la banca. Y yo salí para el otro lado. Y ahí los dejé un poco.
Mira, correr.
Sí, exactamente.
Espérate, pero ¿cuánto? Porque son milésimas de segundo. Desde que tú impactas el balón hasta que ya sabes que el balón va dentro.
Minuto 32. Puede ser el gol que le dé el título a la U, porque el empate le basta. Se prepara el Pato Mardones, el especialista, el franco tirador. Penal para la U, falta de Rivera sobre el matador Salas. Minuto 32 del segundo tiempo, el Pato Mardones. Puede ser Mardones.
Son milésimas segundos, sí. Pero que se hacen eternas.
Sí, no, pero ahí yo, como te digo, yo
estaba seguro. Estaba convencido.
Convencido, de hecho, la pelota el arquero como que ni la ve, como que entra fuerte y de ahí, bueno, salgo celebrando y después me acuerdo que llego al pasar un día y me encuentro con don Salvador Biondi y me dice, pibe, era argentino, don Salvador. Me dice, vive lo que te jugaste. Me dice, si no, no estarías acá, me dice. Y es verdad, po. Es verdad, yo creo que, bueno, muchos compañeros de ese equipo, el Bucho Murri y todo, me decían, es que a lo mejor el hecho que tú no tenías la presión que teníamos nosotros de haber sido formados en la U.
Claro.
De hecho, yo cuando llego a la U, el compañero de pieza que tuve, en la primera situación fue Luis Murri. Y Arturo lo hizo con su quepe. Y yo,
para que te fuera impregnado.
Claro, y no, y porque Lucho era, mi mamá jugaba 23 años de tener Lucho. Entonces yo le digo, empezamos a hablar, yo no lo conocía mucho, Lucho, le digo yo, ¿sabes que yo te he visto jugar? Le digo, y yo creo, y Lucho siempre me lo ha agradecido. Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer más cosas de las que hacen normalmente luego. Yo creo que tú eres capaz de dar un pase de 40 metros, eres capaz de llegar al área. Oye, si Arturo, ¿qué? Si te reta nomás, po, porque Arturo también era como medio encajonado los jugadores, sino que era ordenado, un orden del equipo, que era muy bueno en todo caso, pero le dije, Lucho, tienes que crecer.
Atrévete.
Atrévete y dale. Y bueno, Lucho, empezó, y Lucho después hizo sus goles, empezó a sentirse como un volante más completo. Y siempre me dice, no, yo nunca me iba a olvidar cuando me dijiste, bueno, y me conocerme, quisiera más cosas. Bueno, y de ahí yo, y ahí termino el campeonato, y ahí vengo y digo, no, contrato 2 años.
Ahora firmamos uno nuevo.
Ahora firmo todo nuevo y muy bien. Y bueno, y el 95 fuimos campeones de nuevo y después viene una historia muy cercana con la U.
Estamos en Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, junto a Patricio Mardone. La final de Copa América del 87. Porque esa Copa América, para todos los que la vimos, la escuchamos, tiene un sabor muy especial. Un equipo que se fue peleado por los premios, que notó, habían algunos temas internos, pero que en la cancha empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. El partido de Brasil, que es un partido de colección, la semifinal con Colombia.
Bueno, ahí esa selección tenía un entrenador.
Don Orlando Aravena.
Don Orlando Aravena. Fíjate que de los entrenadores que yo he tenido a nivel de selección y a nivel de clubes, muy especial, con una personalidad, no era fácil. Don Orlando Aravena no era fácil. Y yo me acuerdo que era ganarse el puesto para la Copa América. Y yo fuimos a jugar a Perú, en Lima, estadio lleno. Tú sabes lo que son los clásicos los peruanos. Y arma un equipo, y yo jugaba con Jaime Pizarro y Coque Contreras al medio. Ese equipo anduvo muy bien y ese equipo no lo desarmó nunca más. Orlando Aravena tenía eso, que el equipo funcionaba y mantenía ese equipo, y lo otro era que los cambios eran los mismos. Imagínate, yo siempre lo digo como algo simpático porque no me tocó vivirlo, pero para el que no era titular, era complicado. Yo me acuerdo de estar en Córdoba, estuvimos como 2 o 3 semanas y nosotros sabíamos que éramos titulares, pero no porque es porque el equipo funcionaba muy bien. Bueno, le ganamos a Venezuela, después le ganamos a Brasil. Llegamos 4 veces, hicimos 4 goles.
¿Qué partido más? Lo que atajó Roberto.
No, es que Roberto Rojas, yo te digo, yo siempre he dicho, mira, Claudio Bravo extraordinario, está a la par con Roberto. Ahora la campaña que tuvo Claudio en Europa, lógicamente le da quizás más pergamino, pero en las condiciones que tenía Roberto era un arquerazo. Y después viene el partido con Colombia, que Colombia de Valderrama, de Redín.
Un equipazo.
Entre las cosas simpáticas, por ejemplo, entrenando en Córdoba, estaba Rubén Espinosa. Y bueno, siempre nos acordábamos con Rubén cuando Rubén es los tiros libres extraordinarios. ¡Pum! En el ángulo, en el entrenamiento en el ángulo. Y llegaba a Orlando y le decía, Rubén, anda muy bien, le decía, pero no vas a jugar. Tenía esa forma de manejar los equipos. Era un gallo pesado. Si tú no entras en entenderlo, yo llegué la primera cita cuando me empiezo a sacar la ropa en el camarín, el primer partido de Chile-Venezuela. Yo, la típica que uno llega al camarín y se empieza a vestir, aunque no era el equipo todavía, porque la costumbre que hacen los clubes uno. Y me dice, ¿y vos qué estás diciendo? ¿Que vaya a jugar? Me dice. Sí, pues, voy a jugar, le digo yo. Ah, me gusta, me dice, qué bien. Se la hizo Álvarez, un chico que jugaba en Cobreloa, un zurdo rapidísimo que venía de Fernández. Marcelo Álvarez.
El delantero.
Chile, Perú, Lima. Perdón, en Arica. Y empieza a hacer lo mismo Álvarez, primera situación. Se murió, po, ma. ¿Y tú qué estás? Entonces, pues uno tenía que cachar muy bien a él la forma que tenía de dirigir los planteles. Y bueno, y después pasamos a la final. Y esta es una de las cosas que hoy día uno yo la cuento y no me la quede. Nosotros éramos finalistas de la Copa América. Y sabes que llegamos al Estadio River a ver el partido de Colombia-Argentina. Y estábamos sentados en galería en la, ¿cómo se llama? En la escalinata del estadio. Y éramos los finalistas de la Copa América. Imagínate el desorden directivo que había. Como para no ver haber ordenado, haber estado en otro. Nosotros éramos finalistas de la Copa América. Y estuvimos ahí como éramos
unos hinchas más.
Unos hinchas más del.
Bueno, y después viene la final con.
Con Uruguay.
Con Uruguay, que creo que nosotros cometimos. Bueno, también en yo me juntemos todo el plantel. Lógicamente también el discurso quizás don Orlando se pasó más allá, como que nosotros teníamos que ganarle a Uruguay de guapo. Cosa que nosotros veníamos jugando. Si nosotros quizás hubiésemos entrado a jugar, de jugar a jugar, le competíamos perfectamente a Uruguay. Y viene, bueno, la expulsión del
Mocho Gómez.
El Mocho Gómez. Y en la jugada del gol. Es muy divertido lo que pasa con los años después. Yo estaba en el primer palo. Viene el centro y Roberto no sale muy bien. Y yo me cierro, en vez de salir, me cierro por si bueno, no alcancé a atacar el remate, que fue el gol. Y bueno, fue el gol de Uruguay. Pasan los años, yo ya me he retirado. Fue como ahí el 99, 98. Y yo venía del Caracol. Yo estaba en la U, seguía trabajando en la U. Y en Macul, con Grecia, paro el auto y al lado en el semáforo don Orlando Aravena.
¿Ya?
Y yo bajo el vidrio y digo, don Orlando, ¿cómo está? Me queda mirando, me dice, ¿y vos que te quedaste en el palo? Me dice.
Se había quedado con la imagen.
Con la imagen de él que yo me había. Entonces, imagínate, ni siquiera me dijo, hola, ¿cómo estás? Si yo lo. Bueno. Ese era Orlando Aravena. Sí. Y no, pero un tipazo.
Hay otra fecha que te quiero recordar. 3 de marzo del 85, el empate con Ecuador. Pero más allá del partido, es porque es. Oh, claro, el 3 de marzo fue el día del terremoto.
El terremoto, sí.
Y ustedes estaban allá, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo fueron las comunicaciones? ¿Qué pasó en esas horas? ¿Al cuánto rato se enteran del terremoto en Chile?
Nosotros llegamos a Quito varios días antes. Me acuerdo que igual eran mis primeras, digamos, selecciones. Y me acuerdo que estaba en la pieza con Miguel Neira. Y ahí llegaba el Pato Yañez. El Pato Yañez venía de España, que yo me había tocado verlo jugar en España, él estando en Valladolid, en un torneo de verano que fuimos con la Católica. Y yo era el Pato Yañez ahí en la habitación, y era increíble. Bueno, nos toca el partido, 12 el día, mediodía en Quito, una altura, calor. Y viene la jugada, famosa jugada que bueno, tú no me la recuerdas, pero yo te la voy a recordar. Sí, sí. Y que me dicen siempre, ahí perdimos la clasificación. Era el primer partido. Primero, el empate para Chile era buenísimo.
Claro.
El primer partido empezando.
Y de visita en
Quito. Y cuando Jorge Aravena le hace el pase al Pato Añañi, te voy a contarla yo, pero no te me pregunte, te la voy a contar yo. ¿Cómo?
Cuéntelo.
Y yo estoy atrás de Jorge, de Miguel, y digo, ¿y si el Pato ya? ¿Y si el Pato pasa? Y me pegó el pique atrás. Ya llego al área chica, el Pato le pega, no le pegaba, no tenía buena zurda, le pegó tres dedos atrás. Yo llego con el impulso, doy el paso, la pierna derecha, llego pasado, y le pego a la izquierda pega el y sale. Si yo quizás voy mejor parado, entro y le pego de derecha y. Bueno, no se dio nomás y empatamos el partido y ahí llegamos al camarín y dicen, Chile, Santiago está en el suelo. Oh, terrible, ¿no? Y ahí, pues, bueno, la desesperación de todo, de tener información de la familia.
Estaba hablando de 85, o sea, teléfono.
Teléfono, claro, de 85 y sin mayores noticias. De hecho, mi mamá vivía en el. Vivíamos en la Plaza Ñuñoa, en el piso 11. Sola vivía mi mamá. Y ese día ahí estaba mi polola, la que me enseñó hasta el día de hoy. Y ella bajó, terminó un minuto antes, bajó. Y está mi mamá solo. Me dice que cómo se movía todo. Y bueno, y en la tarde, noche, tampoco teníamos información de lo que había sucedido en Real en Santiago.
Fue algo espantoso. Yo creo que nunca había otro igual.
Lo único que pedimos es que nos ayuden a salir de aquí.
y todos, ya, pero volvamos, volvamos, imagínate la, la presión, porque no teníamos vuelo, no había posibilidad de hacer.
O sea, no estamos hablando de un charter, que por último con el charter te viene, acá era vuelo comercial, ¿no?
Y los, y el periodista, los periodismos, el periodismo que estaba allá, como el ministro Milla, estaban todos, y tampoco tenían mayor información, y bueno, por suerte, después ya cuando se fue decantando un poco, ya que estaba, estábamos bien, supimos de la familia nosotros, así que no pudimos, digamos, salir de ese problema.
Pato, en tu larga carrera, yo sé que a lo mejor puede ser medio injusto, pero nómbrame tres jugadores con los que compartiste cancha que tú digas, wow, qué bestia.
A ver, de los, yo creo que gran jugador, tres son pocos, pero es difícil, hay que apuntarle ahí.
No, pero una cosa de gusto,
mira. Voy a hacer, en uno voy a meter dos. De la Católica, yo creo que lo hizo el Mortero Aravena, lo que hizo con él, fui compañero y.
Qué zurda la dejó.
Y René Valenzuela.
Ya.
Extraordinario. Bueno, Miguel Neira, para qué decir, pero bueno. Ellos dos me.
Ya.
Hugo Rubio. Cuando lo tuve en San Galen, bueno, Iván, obviamente, y en la U.
Yo sé quién, bueno, me lo imagino al tiro.
Marcelo Salas.
Ese tío, sí.
Con los 18, 19 años, que es extraordinario. Yo,
y ahí se notaba el tiro que era
se para, notaba,
que
iba para digo, la valentía, la personalidad que tenía, la humildad que tenía, pero la humildad bien entendida, de pelearse su opción. En cancha me acuerdo los duelos con Rogelio Delgado, que Rogelio tenía lo que era Rogelio Delgado. Y creo que eso, ellos han sido Iván, Marcelo y los que te nombré antes, digamos que compartí mucho con ellos. Extraordinario. Bueno, también al Leo Rodríguez,
sí, a todo ese grupo. Pero por decir, ya con la experiencia, tú dices, llegaste a la huella maduro, ya grande.
Exacto.
Uno nota el tiro, es este va a dar. Porque es Marcelo. Uno, Marcelo dice, yo de los que vi jugar, siempre he dicho y lo voy a sostener hasta el día de hoy, de los que vi jugar, porque yo no vi jugar Elías, vi muy poco, de Elías no vi a Chamaco, por supuesto, pero de los que sí vi jugar, de los jugadores chilenos, técnicamente el más dotado, Marcelo Salas.
No, yo te digo, es que imagínate con la juventud, porque uno dice, no, es que es fácil, no. Imponerse en la U con 18 años y hacer las cosas que hacía Marcelo, no lo hace cualquiera. Bueno, y eso te da lo que en el fondo lo que hizo en su carrera deportiva, digamos. Marcelo era de no mucho de hablar, pero él en la cancha era.
O sea, ustedes sabían que jugaban con un plus al tener a Marcelo.
Atrevido. Cuando los partidos estaban complicados, sabía que Marcelo estaba ahí. Y bueno, y él también, ese año cuando él explota, el año 94, se encuentra con dos jugadores que fueron clave en esa campaña. Para mí, claves. Que fue Raúl Arez y Esteban Valencia. Guaidó Valencia. No, dos volantes. Yo te digo, lo que hizo Raúl Arez ese año, lo que pasa es que uno a Raúl lo disfrutó un solo año, en 94, porque después se va a Monterrey, a México, con el Arturo. Claro. Después llega el Leo Rodríguez. Pero yo digo, gran acierto de la U de Aré y lo que le hizo a los goles que le hizo hacer a Marcelo. Entonces, pero como te digo, yo siempre digo, tuve la opción y la posibilidad gran de compartir con dos extraordinarios jugadores a muy corta edad. Y ahí me di cuenta cuando tienen algo diferente al resto, que fue Iván Zamorano y Marcelo Sala.
Bueno,
los dos. Iván con 20 y Sala con 18.
El lujito. Me quedan 3 minutos. Te voy a proponer rápido un concepto, una palabra, y tú me vas respondiendo rápido en este ping-pong. La U.
Experiencia maravillosa.
Experiencia maravillosa. San Galen.
Crecimiento.
Católica.
Me formó y se lo agradezco hasta el día de hoy.
O'Higgins.
Gracias por recibirme cuando llegué a Suiza y me dio la opción de llegar a la U.
Ya, mejor gol de tu carrera.
El mejor gol fue con el penal del 94, ya, con la trascendencia, pero creo que uno de los mejores goles contra Unión Española en el Santa Laura, un tiro libre a Rabalda, que fue el
momento más duro de tu carrera.
El momento más duro yo creo que es cuando uno tiene que decir ya
hasta
que llegamos y estando bien, pero uno tiene que ser claro y tomar decisiones.
¿Qué te faltó en el fútbol?
Haber jugado.